cedo la palabra para que nos des el reporte del mercado interno automotriz.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, 9 de mayo. Aprovecho para que no se me vaya a olvidar, ya encarrerado, a felicitar a todas las compañeras y señoras que tienen el privilegio de ser madres de familia y que nos acompañan. Espero que toda la semana se la pasen disfrutando el amor de sus hijos. Para quienes todavía no lo son, pues que también acompañen a sus seres madres y sea un motivo de festejo familiar. En el mes de abril tuvimos ventas por 118.407 vehículos ligeros. Esto nos llevó a un cierre de mes con un incremento del 24.9%. Los segmentos que mejor comportamiento tuvieron durante abril fueron autos subcompactos, que crecieron 24%. Lo resalto, aunque no es el de mayor crecimiento relativo, por el volumen que representan dentro del total de las ventas. Asimismo, el segmento de autos deportivos creció 37.8%, usos múltiples 32.4%, camiones ligeros 27.1%, autos compactos 19.4%, y los autos de lujo crecieron 23.1%. El único modelo, los únicos dos modelos que se incluyen dentro de este reporte, que sobrepasan el límite de ligeros y que se clasifican ya como pesados, crecieron 1.6%. Es importante que con los datos del cierre de abril, tuvimos ya un bimestre, marzo-abril, con un crecimiento importante. Recuerden ustedes que la Semana Santa en este año 2016 ocurrió en marzo, el año pasado ocurrió en abril, por lo tanto ya estábamos esperando, lo comentamos el mes pasado, que abril trajéramos números de crecimiento importante respecto a abril del año pasado por este motivo. Sin embargo, aún con este factor, el resultado de abril fue mejor de lo esperado, conforme al modelo de pronóstico de AMBA y también las proyecciones de otros analistas de la industria. Vamos a analizar con detalle esta circunstancia al final de nuestro reporte. En lo que corresponde a las ventas acumuladas para el primer cuatrimestre del año, enero-abril, tenemos que se han comercializado 465.733 vehículos, lo que nos da un incremento del 16.2%. Continúa un muy buen comportamiento en autos subcompactos, creciendo al 10.5%. Autos compactos, que mantienen también una buena tendencia, creciendo 15%, al igual que los autos de lujo con 15.2%. Autos deportivos, que incrementan 33.2%. Y usos múltiples con cada vez mayor competencia en este segmento, crece 26%. Camiones ligeros incrementa 19.2% y los dos modelos de camiones pesados que se incluyen en el reporte tienen un estancamiento, una disminución del 0.2%, un vehículo menos dentro de este rubro. Cuando analizamos ya el comportamiento del bimestre marzo-abril, como se los anticipaba, tenemos un incremento del 17.8%, dado que tanto en marzo como en abril tuvimos resultados positivos y mejores de lo que esperábamos en este bimestre. Descontando con ello el efecto de la ocurrencia de la Semana Santa en un mes y otro, dependiendo de cada año. En el bimestre se comercializaron 235,270 vehículos, y como ustedes pueden observar en la gráfica que ponemos a su disposición, pues obtuvimos el mejor bimestre marzo-abril del que tengamos registro. Lo mismo ocurre con cifras acumuladas para el primer cuatrimestre del año. Como ya les mencioné, se comercializaron 465,733 unidades y corresponde al mejor avance en un cuatrimestre de un primer cuatrimestre dentro de la historia del mercado automotriz. Poniéndolo en contexto respecto del anterior registro histórico del 2006, hace 10 años, estamos presentando un crecimiento del 31%. Las cifras, ¿cómo van corriendo durante los últimos 12 meses? Este es un dato que para nosotros es importante para poder irle dando un puntual seguimiento de la tendencia del mercado. Tenemos que las ventas anualizadas durante los últimos 12 meses, es decir, del mes de mayo del 2015 a abril del 2016, fueron de 1,416,428 unidades. Si ustedes observan la última fila de la tabla, tenemos que en el mes de abril, sumado los 12 meses, tenemos un crecimiento respecto del periodo anterior de 1.7%. Este es un crecimiento significativamente importante. Debo comentar que no estamos esperando que se mantenga esta tasa de crecimiento, pero aún así estos datos nos están acercando de manera muy importante a las cifras base que tenemos contempladas para la venta del 2016. Como ustedes recordarán, traemos una estimación de 1,442,000 unidades, cifras cerradas, que seguramente estaremos revisando a la alza próxima en los próximos días, dado los resultados de cierre del mes de abril. Se mantiene, como se ilustra en esta gráfica que tienen en este momento a su alcance, la tendencia que ha venido ya siendo sostenida desde julio del 2014 con un crecimiento importante y un cambio respecto de la tendencia, la inercia de la curva que veníamos presentando a partir de marzo del 2010 y hasta diciembre del 2013, una recuperación en esa fase lenta que nos llevó más de 9 años para poder salir de la etapa de recesión, de crisis respecto del 2006, y que a partir de julio del 2014 presentó un cambio dentro de la curva, un cambio de tendencia, y se ha venido sosteniendo. Los resultados de las variables, tanto de percepción como datos duros de economía, que vamos a los cuales les damos seguimiento para explicar el comportamiento del mercado automotor, muestran resultados alternos, en unos casos favorables, en otros no tanto. Esta última condición es lo que corresponde al dato de la confianza del consumidor. Observamos que en comparación con hace 12 meses, el quinto componente del índice de confianza del consumidor, el que se refiere a las posibilidades de algún miembro del hogar para realizar compras de bienes de consumo duradero, muestra un incremento muy leve del 1.6%. Sin embargo, tenemos una caída en la confianza del consumidor respecto de este componente del 0.7% en comparación con el mes anterior. En el caso específico de la expectativa de compra por algún miembro del hogar de un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años, se está diferenciando de el componente anterior, y en este caso tenemos datos positivos. Respecto a el mes de abril del 2015, se presenta un incremento del 4.4% en la confianza del consumidor y del 7.6% respecto del mes anterior. Entonces aquí tenemos también una explicación muy directa de los resultados que estamos viendo en el mercado de automóviles y camiones ligeros. Por lo que hace al índice de confianza empresarial, tenemos un ligero punto de mejoría en comparación con abril del 2015, 0.78%, y una recuperación del 3.9% respecto de la confianza empresarial que se registró en el mes de marzo. El financiamiento para la adquisición de vehículos mantiene su condición positiva. Recuerden que tenemos un desfase de un mes en este dato, así es que presento a ustedes los resultados obtenidos durante el primer trimestre del año, enero-marzo 2016, en el que registramos 230.787 colocaciones de crédito para la adquisición de vehículos, lo que significó que el 66% de los vehículos comercializados en el periodo obtuvieran algún apoyo crediticio. Aquí observamos una ligera desaceleración. Si ustedes recuerdan, en el primer bimestre, enero-febrero, les reportamos un 68% en el índice de financiamiento, y al mes siguiente, a marzo, traemos una ligera caída de del nivel del índice al 66%. Aún con ello, observamos que sigue firme la colocación crediticia. Las principales variables que lo condicionan, como son la tasa de interés y el plazo, siguen en condiciones competitivas, y también la promoción y la competencia por parte de los oferentes de crédito, algo que está siendo valorado y aprovechado por los consumidores. Creemos que en los meses subsecuentes se mantendrá el buen comportamiento del ofrecimiento de crédito. Se presentan a ustedes las participaciones por cada uno de los rubros de financiamiento, de tal forma que las empresas especializadas en crédito automotriz, las financieras, mayor parte de ellas ligadas a las corporaciones automotrices, tienen el 69.7% de participación, 25.5% los bancos y 4.8% las empresas de autofinanciamiento. Las condiciones del crédito a nivel de lo que representa el otorgamiento del crédito al sector privado por parte de la banca comercial, de igual forma, mantiene condiciones favorables, creciendo en lo que corresponde a la comparativa de marzo del 2016 contra marzo del 2015 en casi 12 puntos en lo que hace a bienes de consumo duradero, y esto pues es un dato importante, como también lo es que se mantiene la buena calidad de la cartera en los créditos otorgados por la banca comercial para la adquisición de vehículos. Se muestra una cartera vencida de tan solo el 1.5%, lo cual es un dato muy muy favorable. El rubro de la importación de vehículos usados presenta un incremento durante el mes de marzo del 34.8%. Hemos observado un repunte en los últimos meses de la importación de vehículos, de tal suerte que Cifras acumuladas al primer trimestre, enero-marzo, nos muestran que se han importado 45.037 unidades para un incremento del 19.1%. Representaron durante el primer trimestre el 19.1% respecto de lo que fue el primer trimestre del año pasado, y equivale a el 13% del total de las ventas de vehículos nuevos realizadas durante el mismo periodo. Pasemos ahora para revisar el ranking por marcas que tenemos durante el primer cuatrimestre. Continúa la competencia muy fuerte entre las corporaciones automotrices. Nissan mantiene el liderazgo con el 25.5% de participación, General Motors el 17.4%, Volkswagen el 13.8%, Fiat Chrysler Automóviles con el 6.7%, Toyota 6.5%, Ford 6.1% y Honda con el 5.8%. Estas siete marcas concentran el 81.8% del total de las ventas registradas en el país. Como siempre, dejo a ustedes la serie de datos para que puedan analizarla, consultarla. Está también publicada en nuestra página de internet, junto con el reporte mensual de financiamiento automotriz, en el que, además de los datos que ya he mencionado, podrán ustedes encontrar información mucho más pormenorizada. Quiero revisar con ustedes cómo va la marcha del mercado automotor al cierre del primer trimestre por cada una de las regiones y los estados que conforman nuestra república. No hay cambios significativos en lo que hemos venido observando en los últimos semestres. Va muy ligado de la dinámica económica en los diferentes estados, de las condiciones de confianza empresarial y de los consumidores, así como de las expectativas hacia el futuro próximo. La región frontera norte continúa una marcha muy favorable, resaltando ya por varios meses el caso de Baja California, que crece 70%, y seguido de Chihuahua, que crece 45%. En contraste, obtenemos cifras bastante desalentadoras en la zona metropolitana del Valle de México, el Distrito Federal y los municipios conurbados. En el caso del Distrito Federal, estamos presentando una caída durante el primer trimestre de 7.5%, y de igual forma la zona petrolera de Tabasco y Campeche, resintiendo en mayor medida el impacto negativo de la desinversión y la caída de las actividades petroleras. Tabasco cae 7.5% y Campeche con una caída del 0.8%. Es curioso que los estados que peor comportamiento tienen en el mercado automotriz son el caso del Distrito Federal y de Tabasco. Tabasco, con una explicación bastante clara, producto del impacto en su economía de lo que ya he mencionado, la caída de las actividades petroleras. En el caso del Distrito Federal, de igual forma, aquí hay un impacto de un comportamiento más pobre de las actividades económicas del Distrito Federal en comparación con el resto del país, sobre todo cuando se hace la comparación de lo que ocurre con las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y el crecimiento que está teniendo la frontera norte. En el caso del Distrito Federal, además de una pobre actividad económica en general, tenemos otros factores que inciden en este resultado, como es una mayor saturación, digamos, de los vehículos en medición, en comparación con el total de la población. Estaremos esperando los resultados desglosados por estado del mes de abril para poder evaluar el impacto seguramente negativo que ha tenido también la aplicación del Hoy No Circula y poder tener mayores datos al respecto. Esto se los anticipo para que seguramente alguien traía preparada la pregunta. No tenemos datos de el mes de abril todavía y por lo tanto pues no podemos pronunciarnos de manera creíble, sólida, con datos duros de si ha habido algún impacto o no en el mercado de vehículos nuevos producto de la medida que está en vigor a partir del día 5 de abril, si es que no me falla la memoria, y que estará vigente hasta el 30 de junio. Quiero también aprovechar el punto para fijar una postura en cuanto a alguna interpretación que en mi opinión ha sido desafortunada respecto de declaraciones del secretario del Medio Ambiente. El secretario, el titular de la Semarnat, se refirió a no recomendar la compra de vehículos usados de manera incremental para sustituir el vehículo que queda sin circular hasta que no se conozca la política definitiva sobre el tema. Y esta recomendación del titular de la Semarnat, que me parece algo desde su ámbito de responsabilidad bastante razonable, la opinión que da en este sentido, se desvirtúa y se convierte en lo que leo publicado en algunos medios, que el secretario recomienda que no se compren vehículos. O sea, eso es un contexto totalmente distinto de lo que es un ámbito de la responsabilidad, insisto, que me parece adecuado por parte del titular de Semarnat para no incrementar, y justamente en lo que nosotros nos hemos pronunciado en cuanto a que no es recomendable el Hoy No Circula universal sin distingo de la calidad de las emisiones por parte de los vehículos, porque se propicia una adquisición de vehículos usados más baratos para poder sustituir el vehículo que se tiene que quedar sin circular en la mayor parte de las veces, hablando de los vehículos nuevos o de muy reciente modelo, pues con el resultado de que estos vehículos que se incorporan a la circulación son mucho más contaminantes que los que se quedan detenidos. En ese sentido, creo que es oportuno dimensionar las declaraciones del secretario y no confundir con que dijo el secretario, que no lo dijo, que no se compren vehículos nuevos. Creo que son en este momento de manera muy consistente las mejores condiciones que hemos observado en los últimos años en el mercado automotor, y por el contrario es el momento adecuado para los consumidores para aprovechar las condiciones de oferta, las condiciones de crédito, de los precios también de los propios vehículos, y poder sustituir los vehículos más antiguos, más obsoletos, más contaminantes por vehículos de mejor calidad. En la AMDA no tenemos recopilación de cifras de vehículos usados, comercializados en el país, ni tampoco en la zona metropolitana. Entonces, por lo tanto, tampoco tengo datos que ofrecerles en cuanto a si ha habido alguna variación en este rubro de la venta de vehículos usados. En lo que hace al análisis de el modelo de pronóstico de la venta de vehículos. Tenemos que durante el mes de abril nos desfasamos 10%, nos quedamos muy por abajo de las expectativas. Si bien esperábamos que fuera un mes con buenos resultados, esto fue superado. Nosotros estábamos esperando 106.568 unidades comercializadas. Como ya lo comenté con ustedes, se vendieron 118.407 vehículos. Esto nos da también un impacto en el pronóstico acumulado. Para el periodo enero-abril, nosotros esperábamos que se hubieran comercializado 451.068 vehículos, siendo que llevamos un registro de 465.733 vehículos comercializados durante el primer cuatrimestre, con lo que nos da esta variación del 3%, que todavía se encuentra dentro de un rango razonable para un modelo econométrico. Para el mes de mayo, y conforme a las mismas expectativas que ustedes conocen, traemos una estimación de 114.832 vehículos. Por el momento, y como se los he comentado, persisten las buenas condiciones que están impulsando las ventas, principalmente en lo que tiene que ver con los precios de los vehículos, que han mantenido una estabilidad respecto a la inflación y que no han repercutido en el precio final al consumidor variaciones en costos o en tipo de cambio. Igualmente, la marcha del crédito automotriz, como lo hemos visto, continúa siendo favorable. Las tasas de interés tampoco han asumido o han impactado los incrementos en las tasas de referencia que se dieron en nuestro país en diciembre y en febrero, y se mantiene la alta competencia entre bancos, financieras y los plazos y las condiciones flexibles y adecuadas para los consumidores. Por lo tanto, les reitero, esperamos que el mercado interno automotor continúe con resultados favorables durante los próximos meses. Hasta aquí dejaría mi participación por el momento. Atento, como siempre, a sus preguntas en la siguiente etapa de nuestra conferencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Quiero hacer un comentario antes de pasar a las cifras, que yo creo que viene mucho al lugar a propósito del comentario que hacía hace unos momentos Memo. Se ha dicho en los medios del efecto que puede tener en el DF las medidas que se han tomado, me lo han preguntado ustedes también luego de esta publicación. Yo hablé con el responsable de la publicación, quien efectivamente me parece que cuando el secretario hace referencia a la venta de vehículos y a lo que está ocurriendo en el DF y esta recomendación que él hace, creo que hay que dimensionarla y ponerla en su contexto. Él no hace referencia a que no se compren autos nuevos. Me parece que la solución en los países en donde tienen ciudades como esta, con alto nivel de conglomerados, la solución está justamente en la renovación del parque vehicular. De todo el parque vehicular, por cierto, no nada más de los vehículos ligeros, sino los vehículos pesados, los de carga, los de pasajeros. Nosotros hemos hablado de la necesidad de una solución integral. Le hemos dado la bienvenida al diálogo permanente que la Semarnat nos ha dado para construir lo que será el programa Hoy No Circula a partir del 1 de julio. AMIA ha venido participando y construyendo lo que será esta norma de emergencia, y por supuesto estamos seguros que en la renovación vehicular, en la renovación del parque que circula en el Valle de México, está parte de esta solución integral que incluye por supuesto todo el sistema de transporte público. No tenemos números para poder afirmar que las ventas están cayendo. Lo que sí les puedo decir es que programas que obligan a la verificación tienen un efecto positivo en la renovación vehicular. No hay duda. Nosotros nos dimos a la tarea de sacar cuántos autos nuevos se venden por cada 1,000 habitantes hasta la cifra que tenemos en el Valle de México comparado con el país. En el país se venden 11 autos nuevos, un poco menos, por cada 1,000 habitantes. Hemos dicho que muy por debajo de lo que se vende en promedio en países como Chile, que son 21, o en plena crisis Brasil o Argentina, que venden casi 15 autos nuevos por cada 1,000 habitantes. Y les he dicho yo a ustedes que ya quisiera yo tener esa crisis de vender 15 autos nuevos por cada 1,000 habitantes, porque eso significaría que nuestro mercado interno no esté pronosticándose en 1,440,000, sino probablemente pronosticándose, imagínense ustedes, a 15 autos nuevos por cada 1,000 habitantes, con 120 millones de habitantes, pues estaríamos ahorita hablando de aproximadamente 1,900,000 autos, con 15 autos nuevos por cada 1,000 habitantes, en plena crisis, como dice Brasil y Argentina. Sin embargo, en el DF se venden 23 autos nuevos por cada 1,000 habitantes. Fíjense la diferencia. En el DF se venden 23 autos nuevos por cada 1,000 habitantes. Resultado de dos cosas. Uno, ingreso per cápita, por supuesto, del DF. Pero programas que permiten la renovación vehicular, porque si te quedas con un auto viejo empiezas a no circular, y todo lo que ya sabemos hasta antes de estas medidas coyunturales que se tomaron. Entonces, más allá de que si un programa de hoy no circula, como el de la coyuntura que estamos viviendo, tiene o no un efecto, me parece que lo más importante es el efecto que hemos visto en los últimos probablemente 20 años o más. En esta ciudad se venden 23 autos nuevos por cada 1,000 habitantes. Si en el país se vendieran los mismos autos nuevos por cada 1,000 habitantes, pues ustedes multipliquen, hagan la cuenta, y estaríamos hablando de más o menos 2,5 millones o poco más de autos nuevos que se venderían en el país, y no 1,400,000. No, un poco más, ¿verdad? Hazme la cuenta, por favor. Si fueran 23, serían como casi 3,000,000, ¿no? Entonces, es importante también dimensionar que si en la coyuntura alguien sale y compra un auto para poder en estos 2 meses tener la posibilidad de circular, y entonces se compra un auto usado para... Es lo que el secretario está diciendo. Nadie tome esas medidas porque dentro de unas semanas vamos a tener una norma, pues, que no necesariamente va a premiar que tengas autos más viejos. Ese es el contexto que yo quería poner muy claro. Y por supuesto poner dentro de este contexto que la industria automotriz mexicana está participando activamente en la elaboración de esta norma de emergencia, porque así fuimos convocados por la Semarnat, en donde por supuesto participa la CAME, participan las los estados parte de la megalópolis, pero como lo ha dicho el propio secretario Paquiano, también participa la mía. Déjenme pasar a nuestras cifras de producción y de exportación. La producción en México en el mes de abril cayó 4.9%, para una caída en los primeros cuatro meses del año del 5%. Las exportaciones en el mes de abril cayeron 15.6%, para una caída en el primer cuatrimestre del año de 7.4%. Todos nuestros destinos de exportación están cayendo, por supuesto el más importante, el principal, al que estamos enviando el 70%, el 76% de nuestras exportaciones en el mes de abril, está cayendo también. Me di a la tarea de buscar una explicación, además de aquellas marcas que nos han señalado estar teniendo un paro técnico, para tratar de buscar una explicación a lo que está ocurriendo en las cifras. Dalia, ¿puedes poner el cuadro, por favor? Este cuadro no lo tienen ahorita en su boletín, pero lo vamos a poner en la página para que lo tengan. Vamos a concentrarnos, si les parece, en el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos, vean ustedes lo que está pasando, está creciendo. Vámonos a enero-abril, que me parece, digamos, el primer cuatrimestre, pero también pueden ver abril del lado izquierdo. Está creciendo la demanda 3.2%. Eso nos llevaría a cómo está creciendo Estados Unidos y nosotros estamos cayendo. Lo cierto es que cuando separamos la cifra entre camiones ligeros y automóviles, camiones ligeros son como las pick-ups, ¿ok? Vehículo que ya no estamos enviando nosotros a Estados Unidos. Nuestras exportaciones a Estados Unidos están centradas en vehículos ligeros. ¿Qué le está pasando al mercado de los vehículos ligeros? Está cayendo 5.4%. La explicación que están dando los analistas en Estados Unidos es que la caída dramática de los precios de la gasolina, los precios del petróleo, está moviendo la demanda hacia camiones ligeros. Y lo pueden ver ahí. Camiones ligeros crece 10% en este periodo en el mercado de Estados Unidos, mientras que los automóviles caen 5.4%, que es donde está centrado lo que nosotros enviamos. Nosotros enviamos de los vehículos que están cayendo en Estados Unidos. Entonces, traemos un efecto que poco tiene que ver con las capacidades de México. Yo lo digo para que tengan cuidado a la hora de que lo escriban. ¿Vamos a alcanzar niveles récord históricos? Yo sigo convencido que sí, porque tenemos nuevas plantas que están entrando al mercado. Ahora mismo en este mes entra una de ellas al mercado. Ustedes van a estar ahí, me parece. Y tenemos otra que también entra al mercado en este año. Una de ellas me dice que podría alcanzar hasta 100.000 unidades probablemente este año. Bueno, todo eso agrega a la dinámica que trae nuestra producción y nuestra exportación, más allá de lo que está ocurriendo en nuestros mercados. Yo lo he dicho, la importancia de tener un mercado interno fuerte está en esto, que cuando nuestros principales mercados caigan, el 76% de lo enviamos a un mercado que está cayendo 5.4%. Y no está cayendo ni siquiera por razones que algunos dicen de la economía de Estados Unidos. Está cayendo porque el precio de la gasolina está permitiendo la compra de autos más grandes, de camionetas, de camiones ligeros, como se llama el rubro. donde están todas las SUVs y camionetas más grandes de este tipo. Entonces, vean con cuidado la cifra. Esto no de ninguna manera afecta nuestros pronósticos de un crecimiento por encima de lo que traíamos el año pasado. Lo ajustaremos de ser necesario, no hoy, pero sobre todo deja muy en claro que México sigue teniendo una plataforma de producción y de exportación fuerte. Claro, una plataforma de producción y de exportación fuerte que depende 83% del mercado de exportación. Por eso la importancia de tener un mercado interno fuerte, que aunque crezca 25%, sigue estando muy por debajo del potencial. Y ya lo vimos hace un momento. Como dije, todos nuestros mercados ahorita están cayendo. Seguimos siendo el segundo proveedor de autos al mercado de Estados Unidos con 11.7% del total de autos que se venden en ese país. Y hablando de la balanza comercial, la cifra que tenemos, como saben, es con 2 meses de rezago. Enero-febrero 2016 tenemos un superávit comercial que asciende a 7.704 millones de dólares para un 8.1% de crecimiento respecto al primer bimestre del año anterior. Hay que recordar que el año anterior rompimos el récord en la balanza comercial superavitaria por encima de los 50 mil millones de dólares en este sector. Pueden ver ustedes también ahí que respecto al saldo manufacturero o el saldo nacional de la balanza comercial, somos el que tenemos la balanza comercial positiva. La balanza comercial de las manufacturas en nuestro país trae un déficit en el primer bimestre de 3.588 millones de dólares. Esto es incluyendo al sector automotriz, que por cierto trae un superávit de 7.704 millones de dólares. Lo mismo el saldo nacional. Quiere decir que sin el saldo automotriz, el saldo nacional pues excedería o llegaría casi a los 12.000 millones de dólares de déficit. Voy a detenerme aquí para empezar a... Si te parece, Pame, que dirijas, por favor,